De Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Sonríe a la primavera en Lopesan Hotel Group. Disfruta ahora de hasta un 35% de descuento en tus hoteles favoritos de Gran Canaria. Reserva hasta el 31 de marzo y viaja hasta el 30 de abril de 2025. Sujeta a disponibilidad. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Y ahora, en los océanos, estamos de carnaval.
Coge tu disfraz y ven a disfrutar del Carnaval del Sur. Del 20 al 31 de marzo, cabalgatas, galas, festivales, concursos, carnaval de día, COSO. Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona. Consulta programación en arona.org.
A Venezuela va mi carnaval.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Sabemos que tienes una gran idea. Y para que el futuro crezca y dé sus frutos, hay que sembrarlo de buenas ideas como la tuya. Si tienes un proyecto que ayuda a impulsar una transición ecológica justa, preséntalo a los premios Future for All de Fundación Moeve. Premios para sembrar el futuro. Más información en fundacion.moeveglobal.com.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE más Gran Canaria. COPE más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y 3 minutos de la mañana. Oye, una mención también, hoy es noticia, a ese anuncio que hacía el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sobre su enfermedad. Anunciaba que padece cáncer, que se va a operar próximamente, pero que eso no va a impedir que siga al frente del ministerio.
Sí, porque al principio hubo un malentendido en la información que se emitió, parecía que iba a dimitir, tuvo que aclarar que no, que lo que va a hacer es estar 2 semanas de baja para una intervención quirúrgica en abril, pero eso no va a conllevar ninguna delegación de funciones, como ha confirmado la Moncloa. Seguirá en el gobierno a todos los efectos. El titular de Política Territorial y Memoria Democrática, expresidente canario, líder de los socialistas del archipiélago de 58 años, lo desvelaba en público durante el congreso ayer del PSOE de Gran Canaria.
Es que tengo tumores cancerígenos, son operables y no están extendidos a falta de esta última prueba, repito, no están extendidos por el resto del cuerpo. Como digo, son operables, en principio la operación sería a finales de abril y yo voy a continuar con mi labor diaria, institucional, seguiré en el ministerio, en los plenos y en la labor ministerial hasta que los médicos así me lo digan, quizás un poco más aflojando en la agenda, pero estaré hasta que los médicos me digan que tengo que parar, me operaré y regresaré desde que los médicos me digan que ya puedo regresar.
Lo que va a cambiar es que va a tener una agenda mucho más reducida y tras la intervención tendrá esa baja médica de 2 semanas. El ministro está convencido de que todo va a salir bien y señalaba que no está entre sus planes abandonar la política.
Una situación complicada, pero estoy convencido que con la ciencia, el avance, los grandes profesionales sanitarios que tenemos en nuestro país, nos podemos enfrentar con más posibilidades de éxito, ¿no? Y esto sé que va a salir bien y sí, ante alguna duda que he visto en algún medio, ni dejo la política ni paro en mi actividad.
Bueno, no han faltado apoyos en el día de ayer al ministro en redes, lo sigue todavía recibiendo. Por ejemplo, Pedro Sánchez aseguraba en X que Torres es uno de los servidores públicos, dice, más brillantes y comprometidos que ha conocido en su vida, además de una persona generosa y afectuosa de una calidad humana inmensa. También palabras de apoyo de otros representantes políticos, incluido el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que decía en redes que está convencido de que tendrá una pronta recuperación.
Bueno, pues toda la suerte del mundo, como decimos, y una pronta recuperación para Ángel Víctor Torres. 8:05 de la mañana, tiempo para comprobar la agenda del día. Santi Morollón, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás? Muy buenos días, Roberto. Bueno, pues varias cosas este lunes a destacar. Por ejemplo, estamos en el Parlamento de Canarias, porque en la comisión de investigación va a comparecer la que fuera exconsejera de Educación y Turismo, Manuela Armas y Yeiza Castilla, y la duda de si acudiera o no a su citación Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay una reunión importante también entre la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias con el comité de huelga convocado en el sector turístico para el jueves y el viernes santo por Comisiones Obreras, en demanda de mejoras laborales para sus trabajadores, una vez que el sector ha registrado mejores resultados que los de antes de la pandemia. Como cada lunes, también hay Consejo de Gobierno, y mientras, a nivel insular, en Tenerife se presentan las 31 primeras guaguas del lote de 104 que recibe este año la Sociedad Pública de Transportes TITSA en Gran Canaria. Su presidente y el consejero de Medio Ambiente presentan el arranque de los trabajos para la puesta en marcha de la Comunidad Energética Siete Palmas.
Gracias, Santi. Bueno, pues a esta hora de la mañana vamos a saludar a José Carlos Naranjo. ¿Qué tal, José Carlos? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
¿Cómo va esa mañana de lunes? Audiencia.
¿Bien? Ah, muy bien, muy bien.
¿Te acostaste viendo a la selección española o ya el fútbol lo estás dejando, José Carlos?
No. Yo, mi pasión por el fútbol desde chiquitito, o sea, no lo dejo. Y además, con el colofón del penalti de Pedri, ¿no? Que siempre es una alegría verlo, es una satisfacción verlo jugar, ¿no?
Bueno, y que efectivamente marque el gol de la victoria, aunque sea en la tanda de penaltis, pero bueno, ahí está.
Efectivamente.
Jugó bien. Paco Ramos, además, tuvo doble satisfacción, porque no solo vio ganar a la selección española, sino que vio ganar al Club Deportivo Tenerife, que es su equipo, Paco, ¿eh?
Pues sí, no sé si ya es excesivamente tarde para lo del Tenerife, pero por lo menos verlo caer con dignidad, aunque bajemos, verlo caer con dignidad y peleando hasta el final, pues oye, la verdad que por lo menos lleva uno el corazón mejor hoy. Y lo de la selección española, pues la verdad que fue un partido emocionante, ¿no? España no ha jugado de las mejores veces, pero no importa, porque hasta cuando no juegan bien, meten goles y están ahí, ¿no? Y es algo que siempre la selección española, Roberto, en el pasado siempre tenía mala suerte, esta no.
Hombre, y antes, José Carlos, la selección española era un equipo de un gol, marcaba un gol, es verdad que luego no le metían, pero marcaba uno. En este partido han sido 10 goles, entre la ida y la vuelta, ¿eh? O sea, sí, que sí. Si antes nos quejábamos de que no se marcaba, ahí está.
Efectivamente, pero yo creo que, o sea, como decía el compañero, evidentemente el Tenerife lo tiene muy complicado, pero sería un orgullo para todos los canarios que el Club Deportivo de Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas jugaran en primera división, en la Liga de eSports, y que se jugaran no el descenso como la única vez que coincidieron, ¿no?, sino que se jugaran algo más. Yo no te digo que la Champions, evidentemente, pero sí la Europa League, Conference League, como se llamen las competiciones.
Pues todo a soñar. Veremos sí, eso. Sí. Veremos eso nosotros. Yo no sé yo, ¿eh?
Yo lo veo complicado, pero la verdad que sería bueno, no solo para el deporte, sería bueno para la comunidad autónoma de Canarias.
Pues sí, no, la verdad es que estaría muy bien. Y para la Liga.
Tenemos dos equipos en la Liga Endesa, ¿no? Y es otro orgullo, ¿no?
Sí, desde luego. Y está el baloncesto, que si no es el fútbol, el baloncesto nos tiene que dar muchas alegrías. Pero bueno, la cosa estaba por el fútbol esta mañana de lunes, y también por un debate que nos llega desde la Comunidad de Madrid, también desde la de Cataluña, y ahí Paco también tendrá algo que decir, porque él es profesor universitario, catedrático, pero al fin y al cabo ha dado clase, y es el uso de las de nuevas tecnologías en las aulas. Parece que se está dando marcha atrás con la introducción, sobre todo, de las tablets y los ordenadores dentro del aula. A ver, Paco, empezamos contigo. ¿Te parece que aporta o que distrae más que ayudar?
Bueno, todo en la vida está en el término medio, Roberto. Yo creo que no se puede ir poner puertas al campo. Es decir, el mundo ahora, la gente necesita otras competencias que no habían antes. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que se están utilizando bien. Y yo creo que no, porque, por ejemplo, la gente ya no lee. Y no se trata de que no lean e-books, se trata de que no leen. Entonces, antes la gente leía un libro, eso hacía que tu mente evolucionara de cierta manera, y ahora la gente se dedica a lo más sencillo. Lee poquita cosa, hay alumnos que preguntan si se puede estudiar por las transparencias, no se leen libros. Entonces, claro, por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial, que tiene un montón de utilidades, pero va a perder a lo mejor el alumno la capacidad de hacer un trabajo, porque tú metes en la inteligencia artificial, pones una pregunta y te sale el trabajo hecho. Entonces, ¿dónde está la capacidad de que la gente resuma, que la gente piense, que ate cabos y haga hipótesis? Roberto, ese es el problema. ¿Cómo hacemos para que estas nuevas capacidades que nos da y que son muy interesantes, si se usan bien, no hagan que el cerebro se nos vuelva tonto? Porque si nosotros con la calculadora, al final hay gente que termina porque no sabe ni sumar, ni restar, ni hacer divisiones. Si esto lo llevamos a todo, incluso a la capacidad de pensar, Roberto, las nuevas tecnologías pueden hacer que generemos gente más tonta.
No podemos parar el uso de las nuevas tecnologías. Evidentemente, hay que saberlas usar. El trabajo, o sea, los trabajos de fin de grado en muchas universidades, muchos estudiantes lo realizan con inteligencia artificial. Antes se presentaban y se leían todos los trabajos de fin de grado. Y desde hace unos años solo se leían los que aspiraban a nota, ¿no? Y entonces lo triste del tema es que se han dado cuenta de que los trabajos de fin de grado se hacen con inteligencia artificial, pero el alumno ni se los lee. Y entonces, bueno, si por lo menos te los lees y sabes lo que has escrito, escrito, entre comillas.
Para eso también el profesor tiene que tener un poco de cabeza, ¿no? Yo, por ejemplo, en trabajos de este tipo, ¿qué hago? Si son en grupo, le digo que lo tienen que exponer. Y entonces me llega, cada uno se presenta su parte. No, tú presentas esta otra y yo digo quién presenta cada parte, para que al menos se lo lean, ¿no? Pero es que incluso aunque se lo lean, no han tenido la capacidad de ver bibliografía, sacar conclusiones, llegar, y eso lo hace toda la máquina. Entonces, ¿qué vamos a generar en las empresas y en la administración futura? Gente que no sabe por sí mismo tomar, digamos, un camino. A mí me preocupa eso, que el cerebro dependamos tanto de la máquina que no seamos capaces de tener criterio, ¿no?
Para trabajo repetitivo, evidentemente la inteligencia artificial para mí es fundamental, ¿no? En la rama que yo me muevo, que es la auditoría, y en definitiva más la auditoría pública, las nuevas tecnologías son fundamentales para el avance del control y gestión de los fondos públicos. En la educación hay que tener mucho, mucho cuidado. Evidentemente, los alumnos tienen que leer, tienen que salir a la calle, o sea, tienen que ir a jugar, como jugaba yo, a las chapas en las esquinas de las calles, ¿no?
Ya me da que poco. La forma de interactuar es distinta, ¿no?
Claro.
Y se hace de otra manera. Pero claro, quizá aquí también el ser maximalista tampoco, nos decía ahora, por ejemplo, un profesor, ¿no? Un experto en pedagogía, decía, hombre, a lo mejor una tablet para estudiar inglés, para desplegar un mapa, es una herramienta fantástica, ¿no? O sea, que también a lo mejor depende de cómo se use, y a lo mejor lo que sí que habría que tengan bien claro los profesores en un momento dado, ¿para qué se va a abrir el ordenador y para qué se vuelve a cerrar, a lo mejor, ¿no?
Sí, pero el problema, Roberto, es cómo se utiliza. Tú lo has dicho, pero te pongo el ejemplo del e-book, que antes uno iba de viaje, se llevaba un libro, un tocho que pesaba un montón, y ahora llevas el e-book. Pero tú en el e-book lees.
Claro.
El problema es que la gente no está ni leyendo. Los alumnos, incluso en la universidad, a mí me han llegado a preguntar alumnos en tercero de carrera si se puede estudiar viendo unas transparencias. Sí, eso demostraba que es que ni se habían molestado en abrir un libro de texto clásico. Es decir, claro, es que ahí es donde yo voy. Tú pregúntale a la gente joven cuántas novelas ha leído. La gente no lee ya novelas. O sea, a mí eso es lo que me preocupa, ¿no? Que no el uso de la tecnología en el sentido de que la usemos o no, sino cómo usarla, y a lo mejor en determinadas edades sí que hay que poner algunas restricciones, porque entonces vamos a convertir a personas en meros fantalleros.
El máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo.
Efectivamente.
Desgraciadamente.
Sí, sí. No, lo que ocurre es que leer efectivamente requiere también de cierta introspección, ¿verdad? Y bueno, y es un... Y es un placer, porque al final lo es, pero para el que tienes que dedicar un poco de tiempo, ¿no? Y parece que precisamente la inmediatez es lo que está en contra de eso, ¿no? Que es lo que a lo mejor a los pibes les resulta más difícil, ¿no? Decir, hombre, pero es que a lo mejor para leer y empezar a conectar la historia y empezar a saber de qué va un libro, tengo que estar varias horas ahí puesto haciéndolo, ¿no? Y claro, hay un déficit
de atención hasta el punto que en el cine... Y hay un montón de gente que no son capaces de estar más de una hora viendo una película. Entonces, hasta la forma en que se rodan las películas, hasta ya está teniendo mucho más texto explicado, porque ya la gente está teniendo en cuenta que muchas veces la gente no mira la pantalla, sino la vez que ve la película, está con otro tipo de dispositivos. No, ahí estamos llegando.
Les doy otro dato. Saben que se pueden acelerar las películas o las series, ¿no? Claro, cualquier pibe que me esté oyendo dirá, bueno, mira de lo que se acaba de enterar este ahora, ¿no? Pero lo cierto es que hay mucha gente que las ve la película multiplicada por 1.5, multiplicada por 2, o la serie, para que vaya más rápido, ¿no? O sea, que ni siquiera mantienen el tiempo real de la serie o de la película que están viendo, sino que la multiplican por 2 para que vaya más rápido, para digamos, emplear menos tiempo en esto, ¿no?
Peor me lo pone, Roberto.
Sí, no. Claro.
Sí, porque no. El cine es un arte, y el arte es también disfrutar el tiempo adecuado, y esto se convierte, pues eso, en una pildorita, voy a ver una pildorita de película.
Estoy pensando con la muerte en los talones, Paco, estos planos largos, ¿eh? Se veía así cuando estaba llegando el protagonista allí a reunirse en medio del desierto, y cómo ese plano largo se le ve llegando y cómo eso, permanece, ¿no?
Encanto,
ese tiempo permanece, ese silencio y ese encanto permanece, el saber, bueno, ¿qué hace este hombre ahí en medio de esta encrucijada? Eso es imposible pensarlo hoy día.
Vamos, el maestro Hitchcock, esos silencios, esas esperas cuando está Gary Grant en esa carretera en medio de Estados Unidos. Es maravilloso, eso si lo pones acelerado te pierdes todo,
evidentemente.
Te pierdes al señor Kaplan y te pierdes todo. Bueno, hemos hablado también en esta semana que comenzamos, volveremos a hablar del traslado de menores migrantes, que no sé si ustedes irán al fin de semana, si serán otras noticias que han pasado por encima, pero no parece que se mantenga la oposición de las comunidades autónomas con la misma fuerza con la que lo recibieron a lo mejor la semana pasada. Igual es una percepción, ¿eh? Y se mantendrán los recursos y harán lo que haga falta, pero parece como que se hubiese disminuido un poco el ruido en torno a esta decisión, a este traslado de Canarias a otras comunidades. ¿Cómo lo ven?
Yo creo que oponerse al Real Decreto a mí no me parece razonable, ¿no? En Canarias hemos sufrido la crisis migratoria de una manera brutal, ya la sufrimos en el 2006, si mal no recuerdo, y el repunte que hubo el año pasado fue impresionante. Y después está la particularidad de los menores no acompañados. El problema que a mí me preocupa es que se está tratando a estos menores como una mercancía, una pese. Lo subimos en un avión y lo llevamos para allá, lo llevamos para acá, después lo ponemos en un tren y lo llevamos hasta no sé dónde, o en un arma para hacer política. Y eso es lo que me parece totalmente disparatado. No creo que nadie pueda estar, aunque tenemos que saber las cifras que va a dar a 31 de marzo cada una de las comunidades autónomas de las posibilidades que tienen para acoger a estos menores.
Roberto, yo es que estoy de acuerdo en el sentido de que no se puede seguir especulando más, y yo creo que ya le hace incluso al partido que ahora se empieza a oponer. Además, estamos hablando de 4.500, que son un número importante, pero si lo comparamos en general con los inmigrantes que entran, que lo están derivando sin ningún tipo de problema por toda España, pues el problema también parece que es que artificialmente se ha agrandado. También, sin embargo, yo tengo que decir, espero que no se opongan y que ya se dejen de cuentos que si el dinero, que si la partida financiera, la mejor manera no serían los reales decretos. Estamos en un país en que últimamente el Parlamento no discute nada. Hay temas que deberían discutirse en el Parlamento y no gobernar a golpe de real decreto. Y después a mí me gustaría saber esos criterios de reparto un poco, cómo puede ser que a Cataluña vaya al 70 y a Andalucía a 800, cuando dice que el 50%... depende del número de habitantes y un 15% me parece de la renta per cápita. Entonces, ¿por qué? si es en la ponderación, cuáles serán los cálculos en una hoja de cálculo para que de esa manera la comunidad, una de las mayores de España, solo reciba 70, ¿no? Da la sensación de que eso debería ser más transparente y discutirse abiertamente, que es lo que no ocurre últimamente en la política de este país.
Lo que cruje enormemente, perdón, es el acuerdo del Partido Socialista con Junts, porque se dan una cifra solo de Cataluña, que Cataluña ha incrementado su población en 2 millones de habitantes desde en los últimos 40 años.
Madrid
3 millones, Canarias más de 800.000 habitantes en términos porcentuales. La población se ha incrementado en Canarias un 58.5%, en Madrid un 47% y en Cataluña un 34%. O sea, eso es lo que cruje. Cruje que se diga que el 25% de la población, el 18% de la población es extranjera y que el 7,1% proceden de otras provincias. Eso es lo que llama la atención y lo que duele, ¿no? O sea, que por eso digo que se trata, realmente este Real Decreto, si Pedro Sánchez y Junts no hubiesen coincidido en que su aprobación pueden sacar rentabilidad política unos y otros, ¿se hubiese aprobado? Yo creo que no.
No, y además lo triste, para mí, lo triste es que este tema debería de ser una política de Estado. Y al final parece que pesa más Junts. Y por el otro lado, Vox también, que está condicionando por ejemplo, Amazon en Valencia, cuando son políticas que de los partidos, digamos, xenófobos, porque hay que hablarlo así, tienen un toque xenófobo los dos, pues no deberían ser los que al final estuvieran imperando en las determinaciones que toman los partidos más importantes. Entonces yo creo que, yo vuelvo a lo mismo que antes, es decir, ni se discuten las cosas en el Parlamento y partidos muy minoritarios son los que al final están tomando las decisiones por los demás, incluso alguno de ellos con un prófugo de la justicia, lo cual se cuenta hace 7, 8 años y nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza, ¿no?
Claro, quizá lo que hemos quedado a otras comunidades, lo hemos dicho en otras ocasiones, bueno, pues en principio tener que ocuparse de un número de menores que vienen de más o menos de golpe, oigan, que a los que habría que recordarles, más de golpe los hemos recibido aquí y nos hemos conseguido adaptar mal que bien, pero quizá ese agravio comparativo que observan, ¿no? Que quien ha llegado al acuerdo sea quien decida de alguna manera junto con el gobierno cuántas personas van a uno y a otro. Pero también aquí habrá que estar a esos datos que ha pedido el gobierno, que me imagino que estará muy seguro de que el número de menores acogidos en determinadas comunidades es menor que en otros para que pedir esos datos y que de alguna manera eso ratifique su reparto, ¿no?
Yo no sé, Roberto, exactamente los datos. A ver si ahora el problema va a ser, van a ir los datos llegando a cuenta gota y no se van a tomar las medidas, ¿no? Yo lo que creo es que me parece, lo repito, increíble que por mucho que te diga, vamos a tener en cuenta el esfuerzo previo que se ha hecho. Pues si ese criterio solo pesa un 10%, ¿cómo puede ser que Cataluña solo le vayan 80? ¿Qué pasa? ¿Que están súper llenos ahora mismo? Bueno, que lo demuestren, vamos a ver, pero yo francamente... Es que, repito, que si no tienen los datos claros y no tenemos la información, pues claro, es muy difícil poner pegas a estos temas, porque lo que la gente quiere es que ya se resuelva este problema de una vez.
Sí, no, eso está claro. La gente ya está cansada de que, bueno, aquí en Canarias no tenemos mucho que decir sobre eso, estamos hartos de que día tras día pues nos den con las puertas en las narices. Muchos problemas, pero este es muy grave, es muy grave. 4.000 que hemos llegado a tener, hasta 6.000 menores en la comunidad autónoma de Canarias y prácticamente con recursos propios, atendidos con recursos propios de la comunidad autónoma de Canarias.
Claro, no, a mí también, yo cuando escucho, caramba, dennos tiempo para ahora asimilar, asumir y prepararnos y tal, está bien, y creo que se debe hacer, pero ojo, a ver, que aquí no ha habido ese tiempo, que aquí nos hemos ido arreglando a medida, quiero decir, sobre todo las administraciones, a medida que han ido llegando, a medida que nos hemos ido encontrando este problema, y que ya son efectivamente pues para casi 6.000 frente, pues no sé, a la que más va a acoger, que creo que es Madrid, serían unos 800, según estos números que han hecho los negociadores.
Sí, evidente. Perdón. Sí,
no, tranquilo, ¿no? Yo lo único que digo es que, a ver, Roberto, es que no, aparte de no poder esperar más, Canarias ha hecho un esfuerzo tremendo. O ustedes me van a decir que si no, Canarias lleva un año así y al final de una manera u otra hemos salido adelante. No pueden ir 1.000 a Madrid o 1.000 a Cataluña, es que nadie se lo cree. Y encima tiene mucho más medios que nosotros, ¿no? Hay una falta de solidaridad, quizás porque estamos lejos en el Atlántico, no lo sé. Porque si esto hubiera ocurrido en el País Vasco o en Cataluña, yo creo que esto se hubiera resuelto hace tiempo.
Otro gallo cantaría. Evidentemente, como tú dices, si nosotros hemos tenido 6.000 en un territorio bastante pequeño, que podrá ser Cataluña, Madrid, Andalucía, por ejemplo. O sea, es que la densidad de población en Canarias se ha incrementado bastante, y la población también. Sin embargo, en otras comunidades autónomas, Madrid o Barcelona, pues no lo sienten mucho, ¿no?
Mientras el problema era de Canarias, pues evidentemente, pues aquí estaba y ya nos lo teníamos que comer nosotros. Ahora parece que ya por fin sí, ahora el problema es de todo el país. Ese sería un buen colofón. Pues nada, José Carlos, a seguir para adelante con este lunes.
Oye, tengo que darte la enhorabuena por las nuevas instalaciones, que no sé cuánto tiempo llevan funcionando. Yo vine la última semana.
Estás estrenándolas.
Estoy estrenándolas, pues mira qué alegría, la verdad, hombre.
Antes y todavía, no estaba mal, ¿no? Y todavía falta, efectivamente. COPE Gran Canaria, que está renovando todas sus instalaciones, todavía falta para que se termine, pero vamos, que van a dejar eso, José Carlos, para entrar a vivir, ¿eh?
Sí. La verdad que eso, vamos, se le va viendo el cambio de cara poquito a poco. Todavía queda, pero bueno, todo llegará.
Muy bien, pues ahí está, para que lo vayan estrenando. Paco Ramos, muchas gracias. Buenos días. Venga, a los dos. Un abrazo.
Buenos días, feliz semana para todos.
Qué espíritu, ese es el espíritu. Es el espíritu, José Carlos. Lunes y feliz fin de semana, claro que sí. Ya va faltando menos. Un abrazo.
Igualmente para todos.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez,
Carnaval de día tras la cabalgata infantil el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias, organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Si queremos entender los intereses de Trump en estas negociaciones, hay que tener en cuenta sus aspiraciones económicas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues estamos ya muy cerca de la primavera.
Ya estamos.
El jueves
entró ya, la primavera.
Efectivamente. Ya estamos en primavera. Ya estamos en primavera. 1 de marzo, es verdad. ¿Y cómo no lo dijimos? Hemos entrado en primavera sin decirlo. Pues ya estamos en primavera, efectivamente. Y con las primaveras ya sabemos los problemas que vienen. Aparte de la mejora del tiempo, de la luz, de las flores, de todo. ¿Qué pasa? Las alergias.
Bueno, las alergias, los que los padecemos los sufrimos. Afortunadamente hay algunos mecanismos para reducir los síntomas, pero como sabes, es una enfermedad crónica. Lo bueno, Roberto, es que para esta primavera, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica prevé que sea muy leve en cuanto a los niveles de pólenes en Canarias. Se estiman unos 300 granos por metro cúbico en las dos provincias. No ocurre lo mismo, hay que decirlo, en otras regiones del país, donde la humedad tras las lluvias de invierno provocará que el polen se mantenga más en el ambiente. En Canarias hay que decir además que los pólenes más frecuentes son la artemisa y las gramíneas, así que por lo menos podemos decir que aquí los que padecemos de alergia vamos a sufrir un poquito menos estos tres meses.
A ver si tú, en vez de resfriado, lo que vas
la alergia buena vienen después, ya te digo.
Sí, lo pasas mal.
Cada vez menos con las vacunas, pero... Pero sí, ha habido épocas en las que agüita, ¿eh?
Te pican los ojos, tienes...
Sí. Oye, pues tienes que echar mano del pañuelo todo el día.
Pues estate atento a lo que vamos a hablar con José Carlos García Robaina, que es alergólogo del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oiga, yo pensaba que siendo este un año lluvioso y en la que me imagino que brotará la naturaleza, las flores por doquier ahora durante esta primavera, pues sería peor. Sin embargo, los alergólogos prevén una primavera leve en cuanto a niveles de pólenes en Canarias.
Vamos a ver, primero déjeme que corrija un poco a su compañero.
Ah, vale.
En efecto, los pólenes más relevantes en su entorno son la artemisia y, en segundo lugar, la paretaria. Las gramíneas son relevantes, pero en Canarias afortunadamente no llegamos a tener los picos polínicos, digamos que hace falta una cantidad de polen alta para producir síntomas. Entonces no es muy habitual, es relevante, pero no a esos niveles, no tan altos como pueden ser en otras zonas. Entonces aquí, por relevancia clínica, por relevancia que afecta a los pacientes, en primer lugar la artemisia, en segundo la paretaria y después ya las gramíneas. Y en cuanto a lo que dice, es correcto. Es cierto, año de lluvias, año de bienes, pues se espera que en efecto que este año sea un año de mayor vegetación y demás. Pero todos sabemos que nuestras islas, que nuestro archipiélago es un poco variable, que igual podemos comparar con otros fenómenos que a veces nos caracterizan o nos acompañan en ciertas épocas y nos caen todas las predicciones. A diferencia de un poco de lo que se ha dicho, en contra de lo que se dice, yo no estoy tan seguro de que este año nos vaya a ser muy suave de cara a los pólenes. Nos ha llovido, no lo que esperábamos o no lo que deseamos, pero nos ha llovido y es posible que nuestras vegetaciones que estamos viendo en los campos y demás, que está el campo verde, pues también sea un poquito más alto de lo esperable o de lo que estamos previendo. Entonces, una cosa que iremos viendo en el devenir en estas próximas semanas. Pues cómo sigue el clima, si el clima realmente se nos modifica. Todos sabemos lo que implica el cambio climático y pasamos un día muy lluvioso a clima seco, pero si sigue un poco esto, pues yo no descarto que los pacientes con alergia a polen pues tengan síntomas un poco más fuertes de los esperables.
La exposición a un agente, a un alérgeno, no de alguna manera no iría haciendo que el paciente sea más tolerante a este, es decir, una primavera tras otra, los pacientes soportando ahí el polen, ¿no llegará un momento en que ya el cuerpo se vaya acostumbrando?
Digamos que una cosa es lo que esperamos y otra cosa es la idiosincrasia de cada paciente, de cada persona. Tenemos muchos pacientes, muchas personas que están sensibilizadas. Vamos a diferenciar un poco lo que es alergia de lo que es sensibilización. hay muchas personas que están sensibilizadas a los pólenes o a los ácaros y tienen poca sintomatología. Digamos que hay factores internos de cada persona que aún no controlamos, que aún no conocemos, que hacen que algunas personas tengan más síntomas que otros. O personas que, por algunos vamos a llamarle ayudantes, algunas cosas desencadenantes, que en un momento dado hayan estado controlados y de pronto su enfermedad desaparezca. Son factores que sabemos que existen, que están ahí. Pasa lo mismo que con algunos animales, pacientes que están sensibilizados a algunos animales y sin embargo la sintomatología, la clínica que dan es relativamente baja. Y otros pacientes con, si cabe la expresión, con igual grado de, entre comillas, alergia, pues tienen mucho más síntomas. Entonces es cierto, y comentando un poco lo que hablabas, compañero, pues uno de los mecanismos de acción con el tema de las vacunas, con la inmunoterapia, precisamente es hacer que el organismo se vaya acostumbrando a esa tolerancia, a ese alergeno, para tolerar esa exposición ambiental, ese contacto. Entonces, depende un poco de cada persona, no todos somos iguales.
Claro, no todos reaccionan de la misma manera, pero ¿hasta qué punto puede ser molesto o grave una alergia al polen, doctor?
Vuelvo también a lo mismo, depende de cada persona y siempre pongo a veces algunos ejemplos con los pacientes. Hay personas que tienen un dolor de cabeza, una migraña y no les afecta, y personas que, bueno, pues cada uno somos diferentes, les inhabilitan y ese día no pueden hacer nada. Además, hay pacientes que están acostumbrados, un poco lo que llamamos, y no es ofensivo, repito, no es una ofensa, es una expresión médica, en malos perceptores, pacientes que vemos que tienen síntomas de continuo, pero que están acostumbrados a mal vivir o a convivir con ellos y no le afectan. Y otros pacientes, como hablaba su compañero, que llegan esos días que los pasan francamente mal. Entonces depende un poco de, y uso una expresión no correcta, pero del grado de sufrimiento de cada uno, de cómo nos adaptamos a los palos de la enfermedad para sufrirlo más o menos. Hay pacientes que en efecto una enfermedad, como puede ser una rinitis, con un estornudo y demás, que visto de fuera puede ser una cosa leve, una cosa que no afecta, y es enfermo, que su calidad de vida se ve muy, muy limitada. Entonces no podemos analizar, hay que ponernos en el lado del paciente, hablar con él, escucharle, y él es el que nos va a transmitir cuánto le afecta o cuánto le repercute esos días. ¿Cuánto de grave es eso? Esos síntomas que tienen en este periodo de tiempo.
Doctor, ¿cuántos años debería aplicarse la vacuna, por términos generales, en un paciente para que resultase efectiva y dejase de ser necesaria?
Pues como todos humanos, las cosas mientras menos, mejor. Pero lamentablemente no son así. Todos digamos que somos malos cumplidores y tomarnos la pastilla de colesterol o la de la diabetes o aquello, pues estamos mal acostumbrados y somos dados a olvidarnos. Y eso pasa un poco con la inmunoterapia. También un poco la respuesta es individual. Sí sabemos, sí hemos visto por historia, por años de trabajo, que aquellos pacientes que se ponen la vacuna menos de 3-4 años, el porcentaje en los que reaparece la enfermedad es más alto que cuando la vacuna va más allá de 3-4 años. Entonces la norma que ponemos hoy más o menos es entre 3-5 años para conseguir, no la mejoría, la mayoría empezamos a verla antes y muchas veces digo a los pacientes, verás en un par de meses que hay una mejoría significativa. Pero para que se consolide, para que el día de mañana cuando quitemos esa vacuna, mientras más tiempo se pone, más chance hay de que esa enfermedad no reaparezca. Digamos que el control sea pues casi casi de por vida. Sabiendo un poco dónde estamos, el entorno en el que estamos viviendo un entorno muy alergizante, pero es cierto que mientras más tiempo se pone la vacuna, más allá de 3-4 años, pues la tasa de reaparición es mucho más baja que cuando la vacuna es menos tiempo. Por eso también un poco a veces los comentarios con algunos pacientes dicen, oye, me puse la vacuna y no funcionó. Y cuando hablas con ellos, no, me puse una caja, me puse unos meses. Eso no es por una vacuna. La vacuna, pues lamentablemente, insisto, aunque como humanos nos gustaría, y como alergólogos, y son cosas que se están trabajando, de poder dar un tratamiento más corto o más espaciado, pero hoy por hoy la realidad es la que tenemos. Entonces hay que explicar al paciente y asesorarlo de que, aunque nos gustaría que fuese más tiempo, tiene que ser un tiempo suficiente para consolidar ese cambio inmunológico.
Claro, que esto no es una cosa que se ocurre todavía con una sola pastilla, con una sola inyección. Ahora que...
Pues lamentablemente no, igual que, y te hablaba de la palabra crónico. A mí, para usar crónico con los enfermos no me gusta porque es un término peyorativo, pero igual que pasa con el colesterol o con la diabetes, que lamentablemente el paciente tiene que tomar la medicación pues casi casi de por vida, o igual pasa con una enfermedad que tiene que tomarse los inhaladores mucho tiempo, bueno, pues no quiero usar crónico, pero sí un tiempo, vamos a decir, no determinado. Que muchas veces me agrada en mi trabajo, porque veo pacientes que vienen muy sintomáticos, con mucha clínica, con muy mala calidad de vida, que empiezan el tratamiento y a los 3-4 meses aquello ha cambiado y a los 8 meses te llega la madre con el niño. Y mire, ya el niño no ha vuelto a ir al pediatra, ya no ha vuelto a ir a urgencia, ya no se ha vuelto a regularizar. Pero bueno, pues eso es gratificante, pero hay que insistirle que a pesar de que ya hemos conseguido, como digo, pasar una evaluación, todavía nos queda tiempo para acabar el curso.
Pues doctor García Robaina, Muchas gracias por la consulta. Buenos días.
Venga, hasta luego. Buenos días.
Bueno, pues nada, Pinelo, no dejes de tomarte la medicación, porque si no te produce un efecto rebote y en vez de estar mejor se te
agrava. Yo noto la mejoría desde la vacuna, sí.
Y poco a poco pues irás notando, ¿eh? Es que es un fastidio, porque además es difícil ocultarse del polen. ¿Dónde te ocultas del polen? Y más a lo mejor en una gran ciudad, no sé.
Ese es el caso, que a mí también me da rabia, porque te dicen, para estos casos las zonas rurales no son las más adecuadas, ¿no? Para el tratamiento. Mejor la ciudad, dices tú, contra, pero es que se vive mejor en el campo, ¿no?
Hombre, y también es verdad que...
se respira mejor.
Las ciudades también, hay muchos parques, hay árboles, plantas, hay flores, o sea que es difícil. Es difícil mantenerte al margen de este problema. Oye, y enseguida, otra cuestión que tiene que ver un poco también con la medicina, o con los hospitales, o con el entorno hospitalario. ¿Deben los acompañantes estar junto a las mujeres que van a ser intervenidas de cesárea? Porque hasta ahora, normalmente al acompañante, suele ser la pareja, se le saca del quirófano cuando se produce esta situación. Pero a lo mejor a partir de ahora pueden estar.
Algunos a lo mejor le hacen un favor, ¿eh? Pues son muy susceptibles a ver ahí la cesárea.
Enseguida lo damos.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Y ahora, en Los Océanos, estamos de carnaval.
Coge tu disfraz y ven a disfrutar del Carnaval del Sur. Del 20 al 31 de marzo, cabalgatas, galas, festivales, concursos, carnaval de día, COSO. Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona. Consulta programación en arona.org.
A Venezuela va mi carnaval.
Sabemos que tienes una gran idea. Y para que el futuro crezca y dé sus frutos, hay que sembrarlo de buenas ideas como la tuya. Si tienes un proyecto que ayude a impulsar una transición ecológica justa, preséntalo a los premios Future for All de Fundación Moeve. Premios para sembrar el futuro. Más información en fundacion.moeveglobal.com.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Pues lo que les decía, el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria ha puesto en marcha un nuevo protocolo para que las mujeres que vayan a ser intervenidas mediante cesárea puedan estar acompañadas durante la intervención.
Lo que se busca, Roberto, es lograr lo que denominan una cesárea positiva, en la que la mujer se sienta respaldada en todo momento, apoyada de forma emocional y también pues participe del nacimiento de su bebé. Y lo que te decía antes, hombre, habrá padres o madres que digan, a mí no me gusta ver la operación esta, prefiero quedarme fuera. A otros les hará un favor, lógicamente.
Vamos a preguntarle a Sara Martín, que es supervisora de paritorio en este centro hospitalario. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Claro, esto para gente aprensiva igual es un problema.
Bueno, queda siempre a la elección de ellos, ¿no? Pero hay que decirles que, bueno, que pueden estar tranquilos, que no van a estar ahí en primera línea, sino más bien van a estar junto a su mujer, ¿no? A la gestante en este caso. Y que no se preocupen, porque que va a ser una experiencia muy bonita, ¿no?
Bueno, de la misma manera que estamos o hemos estado cuando se produce un parto natural, ¿no?
Sí, exactamente. Antes, pues bueno, siempre durante muchísimos años ya teníamos este acompañamiento durante el parto natural, y ahora mismo pues esto se trata de una mejora del ya existente protocolo de cesárea con cuidados centrados en la familia que ya veníamos empleando en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, al cual pues hemos añadido esta posibilidad de que la mujer que va a ser intervenida de cesárea pueda estar acompañada de la persona que ella escoja. Existe evidencia científica que avala el hecho de que el acompañamiento durante este proceso mejora significativamente la percepción materna del nacimiento, ¿no?, de su bebé. Y pues esto se resume en una mejora de la calidad asistencial que les podemos ofrecer.
O sea, que tiene una mejor experiencia también en la cesárea si hay una persona bueno, con la que sienta vinculación o con su pareja al lado, ¿no?
Sí, hablamos generalmente de otro padre o madre recién nacido, pero puede ser pues una abuela, un abuelo, una hermana, un amigo, que haga pues que la mujer que está siendo intervenida en este momento pueda estar más tranquila y disfrutar más del nacimiento de su bebé.
Claro, porque Sara, ¿por qué se le excluye normalmente del quirófano a estas personas? ¿Cuál es la razón? ¿Es una cuestión sanitaria?
Sí, es una cuestión de seguridad, ¿no? Pues realmente el hecho de que haya poca cantidad de gente en un medio que es estéril, pues siempre primaba, ¿no?, a la hora de no ofrecer este tipo de acompañamiento. Claro. Pero esto es un trabajo en el que ha habido muchos profesionales implicados, desde matronas, obstetras, técnicos en cuidados y en enfermería, anestesistas, pediatras, enfermeros, enfermeras especialistas, que apoyados pues por la Dirección Médica de Enfermería hemos trabajado para dar pues con la forma más segura de ofrecer este tipo de acompañamiento en el quirófano.
Uh-huh. Claro, ¿y cómo mantienen la sepsis necesaria dentro del quirófano introduciendo más personas?
Pues el acompañante en este caso va a estar en un área donde no va a intervenir, ¿no?, en la zona que de la mesa estéril, donde se va a trabajar en lo que es la intervención, y pues estará en una zona que hemos determinado segura para este motivo.
Ahora, este protocolo excluye algunos casos concretos, ¿no? Por ejemplo, las cesáreas urgentes o los partos de alto riesgo.
Sí. A ver, como todo protocolo, pues tiene su población diana, ¿no? Unos criterios de inclusión o de exclusión que la hacen candidata o no a este uso, y tendrán que ser cesáreas programadas. No cabrían casos en los que la intervención surge de manera intraparto, ni mucho menos de manera urgente, por el factor de riesgo aumentado que puedan presentar. Puede ser embarazos a término, embarazos únicos, en mujeres que no presenten complicaciones relacionadas con la anestesia, y todo ello pues para garantizar la seguridad de la madre y el recién nacido.
Claro, esto se supone que ayuda. Yo no sé si habrá veces en los que a lo mejor hay que explicar a quien acompañe, que cómo ayudar mejor. Quiero decir, sí. Si no, a veces habrá que estar ahí, a veces calmando a lo mejor a quien acompaña más que a quien hay que atender, sobre todo.
Siempre, siempre la persona que conoce la gestante va a ser probablemente más capaz de calmarla que el profesional al que no conoce y que acaba de conocer por primera vez, ¿no? Se le va a explicar cómo es el procedimiento, qué tendría que hacer en caso de que el profesional le indique que por determinado motivo tenga que salir del quirófano. Se le va a explicar todo, va a firmar, de hecho, un consentimiento informado. Y vamos, estamos seguros de que no va a haber ningún problema, porque y que si lo hay, pues la persona en este caso estará informada de cómo debe proceder.
Hay también unas condiciones, ¿no?, unos condicionantes para poder acogerse a este protocolo, ¿verdad, Sara?
Sí, lo que le comentaba de los criterios de inclusión o de exclusión para poder ser candidata a este acompañamiento, y pues poco a poco ir valorando si podemos aumentar este tipo de población diana, pero en principio se han barajado todos los factores junto con todos los profesionales, y está muy bien especificado en el protocolo quienes pueden ser candidatas a este acompañamiento.
Pues si hay una cesárea urgente o hay un riesgo, efectivamente, pues ahí a lo mejor ya no se contempla, ¿no? Por ejemplo,
en cesáreas urgentes no cabría por el factor de riesgo que conlleva.
Qué bueno, pues ahí está este nuevo procedimiento que va a permitir que los acompañantes de las mujeres embarazadas pues puedan acudir también, acompañarlas también en ese proceso de cesárea. Sara Martín, supervisora de paritorio en el Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria. Gracias, buenos días.
Gracias a ustedes, buen día, hasta luego.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa
Clínica Dental Caballero de Rodas.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Ahora la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez...
Carnaval de día, tras la cabalgata infantil, el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag, el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias. Organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
El 22 de marzo llega Photomagic Alicios, un día lleno de estrellas con tus personajes favoritos. Y te están esperando para hacerse una foto contigo, porque la estrella eres tú. Ven y pasa un día de película. Photomagic Alicios, la estrella eres tú. Vive Alicios.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio guau. ¡Corre ya por él!
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Los problemas urológicos se solucionan mucho mejor cuando estás en las mejores manos. En Hospital Roca contamos con el láser de Tulio para intervenciones mínimamente invasivas, con mínimas molestias, mínimo tiempo de recuperación y máximos resultados. ¿Problemas de urología? Confía en la solución más avanzada. Confía en nosotros. Hospital.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ya son las 8:52 en esta mañana que ha amanecido también algo gris, algo nubosa en algunos puntos del archipiélago. Sigue, aunque estamos en primavera, sigue todavía el invierno en Canarias todavía bien posicionado. Oye, mira que ha llovido este año. En la península están, que no saben dónde meter tanta agua. Pero aquí en Canarias también, por suerte, ha llovido bastante. No tanto, pero bastante.
Ah, pero si preguntas seguramente a los agricultores, te dirá que hace falta que llueva más, Roberto. Y no, es verdad, duda, es verdad, porque esto no palía la sequía de los últimos años y bueno, pues es necesario que siga lloviendo. Oye, sabes que estamos muy pendientes del viento, con ese aviso amarillo en varias islas y también por oleaje a consecuencia precisamente del viento. Y también la meteorología adversa está haciendo sus efectos, por ejemplo, en Gran Canaria. Ha habido un accidente en la Gran Canaria 1, dirección norte, en el carril derecho a la altura de San Cristóbal. Hay dos turismos implicados, informa la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que ya está en el lugar la unidad de tráfico y los servicios también de carreteras del Cabildo, señalizando el siniestro. Hay algo de congestión, pero no parece tampoco demasiado. Y en la Gran Canaria 3, Roberto, también la circunvalación, sentido norte en este caso, algo de retenciones también por un accidente a la altura, en este caso de Barranco Seco. Así que precaución en Las Palmas de Gran Canaria. En Tenerife hoy, de momento, por lo menos hasta hora de la mañana, no hay congestiones en la TF5 ni en el sur.
Hay que estar atento al viento también hoy, Pinelo, porque ayer sopló con fuerza. Provocó el desvío de distintos vuelos del aeropuerto del sur y, bueno, incluso ha levantado parte del techo de un colegio en Gran Canaria. Desde luego no ha provocado incidentes de gravedad, ya lo decíamos antes, pero en este colegio, en La Garita, pues por ejemplo, se ha llevado el techo. Hoy está previsto que siga ese viento, no sé si soplará tan fuerte como ayer, si provocará tantos problemas con el tráfico aéreo, pero bueno, desde luego quien tenga que coger avión o incluso barco, o barco. Porque esto también las olas las mueve bastante, ¿eh? Pues hay que serme de paciencia o de biodraminas en el arsenal, ¿eh?
Sí, sí, además en las rutas, las más complicadas en estos casos suelen ser las de entre Tenerife y Gran Canaria. Sobre todo sabes que el mar se mueve más o se nota más dirección desde Gran Canaria a Tenerife, desde Agaete a Santa Cruz de Tenerife, y también entre Los Cristianos y San Sebastián de la Gomera se prevé hoy que haya algo de mar movidito. Lo que comentabas del colegio de Tel, del Seip La Garita, esa plancha del techo que se levantó obligó a la intervención urgente de los bomberos, y los vecinos y miembros de la comunidad educativa pues ya habían advertido del peligro desde el sábado, que finalmente pues ocurrió esto ayer domingo, además de los tres desvíos de vuelos que tenían que aterrizar, como decías, en el aeropuerto de Tenerife Sur, lo hicieron finalmente en el de Gran Canaria, procedente en este caso de Helsinki, Liverpool y Londres.
Hoy estamos hablando de nuevas tecnologías, vamos a seguir hablando de ello, pero respecto precisamente a las clases, nos dice un oyente, que yo creo que es maestro, dice, nunca he entendido cómo se suspenden las clases con tanta agilidad cuando hay aviso por lluvias y nunca se hace por viento, que considera que es muchísimo más peligroso que la lluvia. Y bueno, ahí están las imágenes que de los colegios donde siempre hay en la propia edificación por elementos que se pueden desprender y salir volando sin control. O sea, que a lo mejor lo que dice, pues tiene razón.
Creo recordar
más que peligroso el viento a lo mejor que la lluvia, ¿no?, en un momento dado.
Creo recordar que la última vez que ocurrió fue en diciembre. No sé si recuerdas que además se suspendió un partido del Club Deportivo Tenerife en Santa Cruz, en la capital tinerfeña, contra el Depor. Y era un domingo, había alerta por vientos en parte de Canarias, no en toda Canarias. Y ese lunes, el lunes siguiente, se suspendieron las clases en la provincia de Tinerfeña y en dos colegios de La Palma, porque la ceniza también había causado algún tipo de problema, la ceniza del volcán en el Valle de Aridane. Se suspendieron las clases el lunes, sí, pero no suele ser lo habitual.
Me queda que me digas cómo quedó el partido después, que se suspendió, porque
empató el Tenerife, me parece.
Increíble, sí. Qué memoria.
Hay un penalti, un jugador del Depor.
Qué memoria, qué memoria.
Un 13-14 de diciembre, si no recuerdo, cuando se suspendió.
Sí, sí, sí. No,
sí,
no,
pero
no,
recuerdo
no.
Que fue un domingo, el día siguiente se suspendieron las clases en parte de Tenerife, La Palma, Tenerife, La Gomera, El Hierro y dos
a ti no te hace falta fósforo, desde luego. ¿Y de quién sabes, de qué se está hablando esta mañana? Pues miren, de la oleada de Caniño de relevo en la provincia para Ángel Víctor Torres, tras revelar públicamente, ayer lo hizo en un meeting, que padece cáncer, que por suerte parece que es un cáncer operable, tratable, y precisamente esa intervención va a tener lugar ahora a finales de mes y no le va a obligar incluso a dejar sus responsabilidades en el ministerio, lo cual pues de lo cual no sí, alegramos.
Y veremos cómo sale esa operación en abril. Por cierto, hablando del viento, mira, está ocasionando, por ejemplo, desprendimientos, avisa el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de caída de piedras sobre la calzada en la carretera en Anaga, en la que va del bailadero Chamorgas, la TF-123, a la altura del kilómetro 12, ha activado ya al personal de carreteras para despejarlo, pero de momento, pues, quienes circulen por ahí, que sepan que van a tener obstáculos en la calzada, en este caso, piedras que han caído desde la ladera.
COPE Canarias.
Estar informado.
¿Quieres conocer el futuro de nuestro comercio? Participa en el Congreso de Comercio de Canarias. 27 y 28 de marzo. Centro Cultural SICA de Las Palmas de Gran Canaria. Profesionales, empresas y entidades públicas analizarán los retos del sector y explorarán soluciones innovadoras. Inscríbete en congresocomerciodecanarias.com. Gobierno de Canarias. Comercio de Canarias. IFAUCA.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir. Pero, ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Sonríe a la primavera en Lopesan Hotel Group. Disfruta ahora de hasta un 35% de descuento en tus hoteles favoritos de Gran Canaria. Reserva hasta el 31 de marzo y viaja hasta el 30 de abril de 2025. Sujeto a disponibilidad, consulta las condiciones en lopesan.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Y ahora, a esta hora de la mañana, justo cuando muchos se están planteando salir a desayunar, a tomar su cortadito, su café, su pulguita o su bocadillo entero, que caramba, que hoy es lunes, que hay que coger fuerzas, pues a lo mejor lo tiene que hacer con el producto más fresco, ¿eh? Porque es el que está recién hecho, porque es el que está recién cortado, porque es el que tarda menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa. ¿Y cuál es ese producto? Pues claro que sí, el producto de Montesano, porque es el que tenemos más cerca. Porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Porque Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y por eso es más fresco. Y así llegamos a las noticias de las 9.